¿Pero Daniel?
30 grados 5 décimos, térmica 31 grados 8 décimos, pronóstico bueno y caluroso.
Bueno, como lo habíamos anunciado, evidentemente tenemos algunas inquietudes acercadas por numerosos comerciantes, empresarios, acerca de cómo se va a aplicar en el futuro, a partir del primero de febrero, creo, la nueva, digamos, este nuevo clasificador provincial de actividades del pago de los ingresos brutos. Así, directamente, los comerciantes y empresarios están preocupados porque ellos dicen que de alguna manera esto significa impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Y hay mucha gente que no se explica cómo se puede hacer para dar pábulo a todo lo que evidentemente sale de aquel decreto 2010 del año 17 que se va a poner en vigencia ahora a fin de mes. Por eso lo llamamos a Miguel Arturo Tomás, que es el director general de rentas. Muy amablemente, él seguro nos va a explicar de qué se trata, cómo se va a aplicar este nuevo régimen. Tomás, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, antes que nada, desearle un buen 2018 a usted y a su audiencia.
Gracias.
Y al pueblo misionero.
Gracias.
Yo creo que antes de entrar en las cuestiones de fondo y aclarar las dudas que pueda haber en la vigencia de este nuevo esquema de pacto fiscal federal, donde nuestra provincia se adhirió, con lineamiento de nuevos desafíos y nuevos esfuerzos que hay que hacer compartido tanto la nación como la provincia y los municipios, tendríamos que, para partir de un punto cero, ver un poquito lo que pasó en el año 2017 y a partir de ahí tener una referencia y poder, quién sabe, en los próximos meses hacer una evaluación de la evolución de lo viejo con lo nuevo y el nuevo devenir económico con las nuevas obligaciones fiscales nacionales, provinciales y municipales.
Ajá. Bueno, si sirve esto para explicar, por supuesto que bienvenido.
Yo le simplificaría la importancia que radica este pacto federal fiscal en el sentido de hacer más competitivo a toda la cadena de la producción en los distintos niveles y que le llegue a la góndola, a Doña Rosa, como usted lo dice siempre, un precio más razonable, más económico y sea competitivo en todo sentido. Podemos entrar a decir que para ver una evaluación de lo que ocurrió en nuestra provincia, los números los tenemos finalizados de todo el año, y si uno analiza la cantidad de actores económicos en Misiones que llevan actividad económica en nuestra provincia, aquellos otros que desarrollan actividad económica en Misiones, en el año, entre las altas y las bajas, creció un 5% más, quiere decir que es un modelo económico que ha permitido que hayan casi 7.000 contribuyentes nuevos pagando, tributando en los distintos sectores. Esto se debió más que nada a la herramienta que tenemos de transparentación de la actividad económica a través de los controles, distintos esquemas de controles, en especial el control de los ingresos a la provincia de Misiones, no permitió que cada actor económico pague lo que tenga que pagar. Si uno entra a analizar en ese sentido, creo que es una ayuda al comercio, toda vez que lo estamos transparentando y lo ponemos en una regla igual en la tributación. Ahora bien, dicho esto, podríamos, para entrar en la cuestión de fondo también, decir que a prima facie el movimiento económico en nuestra provincia, el Producto Bruto Geográfico, exteriorizado por todos los contribuyentes misioneros y aquellos que efectúan actividad de Misiones, va a ser el orden del 5% más en relación con el 2016. No es un dato menor, es un dato muy importante.
Sin duda.
Si se tiene en cuenta este nuevo esquema. Y se podría analizar por distintos sectores. Ahora bien, Alfredo, dicho esto, vemos las bondades de este nuevo pacto, de este nuevo compromiso, donde asumimos riesgo y tenemos desafíos importantes. Nuestra provincia va a seguir manteniendo cero la actividad primaria. Usted sabe que el nuevo modelo está grabando la actividad primaria en el año este en curso al 1,5% y el año entrante, 2019, al 0,75%. Misiones sigue apostando a la actividad primaria, no le cobra impuestos al sector primario. He aquí que, a título de ejemplo, el tabaco se exporta todo. La provincia de Misiones, este año nuevamente que pasó, ha sido cual y cuantitativo la mejor provincia de las 7 tabacaleras que hay en la República Argentina. Y la variable de ingreso bruto ya no le toca, porque no está afectado la exportación. Y el sector industrial en este nuevo esquema se ve disminuido en más de un 50% la alícuota. Entonces, eso va a permitir que el industrial, al no tener que pagar más exportación y la baja de más de un 50% de la alícuota, obviamente que va a redituar en un mejor precio al productor primario su materia prima. Por ahí pasa el tema. Devolverle a la actividad primaria los valores racionales, y para la cadena de arriba no hay dos actividades que no van a tributar, entonces a la góndola le tiene que llegar fácilmente una disminución sustancial del producto final. Eso es evidente.
¿Y hay exenciones? ¿Hay exención? ¿Hay cultivos que, por ejemplo, tienen exenciones?
Toda la actividad primaria de la provincia, té, tabaco, hierba, no está alcanzado.
Ahora se pone como exención también en la formulación, en la resolución general, se pone como exención también el trigo, el arroz, el tomate, la papa, las frutas cítricas. Pero eso, ¿quién planta en Misiones eso?
Nadie planta, pero fíjese un tema no menor, también en la cadena de la variación en la alícuota hay una disminución sustancial en los impuestos provinciales de transporte. Todo eso, más el sector industrial, tiene que verse orientado a dos lugares específicamente. Mejorarle los precios a los productores primarios y mejorarle el precio final en la góndola. Eso es evidente que tiene que ser así.
Bueno, eso
es una apuesta, y cuando la economía entra a funcionar, se va a ir sintiendo más.
Claro, pero eso se supone, Tomás, porque de alguna manera usted habló de optimizar. Por ese camino no sé si van a poder optimizar pagando el 5% más.
No, ¿cómo que no? Escúcheme.
No sé, explíquelo, por favor.
El 4,5 al 3,5, al no haber una cadena y media, hay una bonificación al sector industrial. El ajuste tiene que ser, la pelea de los precios tiene que ser desde el minorista mayorista hacia la cadena del productor, el industrial el que se ve beneficiado en este modelo. Entonces, no tiene que ajustar para el lado del precio, tiene que ajustar para la cadena del sector industrial. Y si a eso usted le agrega el ahorro que va a tener la logística, el transporte, los bienes y los insumos, y hay un elemento muy importante que va a llegar efectivamente a la góndola, tiene que llegar al ciudadano común, a doña Rosa, un precio más razonable, no los precios que están hoy. Acá hay que competir internamente con la Argentina, primeramente, no tanto mirar lo que ocurre a los costados, ¿no?
Pero, ¿quién va a controlar que baje esto? ¿Ustedes van a controlar?
Mire,
¿Esta baja de precios?
Mire, la cuestión es del mercado, la oferta y demanda, es una regla natural que el ciudadano tiene una participación muy importante de acuerdo a sus recursos o ingresos que tiene en el bolsillo, va a ir buscando aquello que pueda satisfacer sus necesidades. Además, entiendo que todos los organismos tienen que estar en esta cuestión, en cumplir sus obligaciones. El fisco lo tiene cumpliendo las obligaciones que le competen por ley de hacer transparentar, evitar la evasión, la elusión, y que cada cual pague lo que tenga que pagar. Y los otros organismos, como Defensa del Consumidor, la Competencia Desleal, los otros organismos que están enmarcados en el ámbito territorial, provincial y nacional, también tienen que consecuentemente trabajar en consonancia y en armonía, que es lo que se quiere buscar, una armonía y un vínculo de interrelaciones entre los distintos niveles, para que el ciudadano común tenga precios mejores, precios en el costo y en calidad.
Ahora, ¿Esto entra en vigencia? ¿Ya entró en vigencia el primero
de
enero?
Entró en vigencia a partir de la publicación del boletín, entró en vigencia en el 2018 y las obligaciones fiscales comienzan a vencer de acuerdo al final de la CUIT a partir del mes de febrero.
¿Y hasta cuándo se puede ingresar al sitio web de rentas para poder dejar declarado esto?
No, el sistema está previsto, se están haciendo las modificaciones que el 75-80% de la actividad se hace a través de la web. O sea, el contribuyente exterioriza. Cuando ingrese a exteriorizar va a tener ya los cambios de acuerdo al nomenclador de actividades que tenía empadronado, va a tener ya la alícuota que está en vigencia. Y estamos haciendo operativamente los otros aspectos normativos para darle la evolución al contribuyente de darse esa situación de los reintegros en forma automática. Eso también se está trabajando en el instrumento y se va a dar el procedimiento para que sea expeditivo y rápido.
Señor Tomás, ¿cómo le va? Barrio Nuevo lo saluda. Buen día.
Buen día.
Usted sabe que la Cámara de Comercio criticó mucho la elevación del 3,5 al 4,5, sí, la alícuota para el sector mayorista. Sí. Y yo entiendo lo que dice usted, que esto tendría que redundar en cuanto a otros sectores en una rebaja del precio de góndola. Sí. Pero sabe también que la conducta de los formadores de precios en la Argentina nunca se da de la manera que tendría que ocurrir en términos de rebaja. Digo, sí, si se eleva el costo de ingresos brutos para el sector mayorista, lo que puede provocar esto es un efecto cascada, que en lugar de bajar, aumenten los precios.
Mire, por las reglas económicas casi está calculado entre el 65 a 75% en las grandes cadenas que abastecen de bienes y servicios de consumo masivo del pueblo argentino en la cadena. Entonces lo que hay que trabajar es los distribuidores, los comerciantes, los mayoristas, trabajar con el sector de exigir para arriba, o sea, a la industria, al que produce y a la grande cadena. Por ahí pasa.
¿Y en cuanto cómo se les exige? Porque el tema es, lamentablemente, los formadores de precios en lo que quieren, esa es la verdad. ¿Y cómo se les puede exigir que doña Rosa, cuando va al supermercado, mire y diga, no, yo me voy a ir a otro para ver cuál es el precio, y no, me voy a otro? Es decir, ¿elegir el precio, de alguna manera, cree que eso es conducente?
Yo creo que el Estado también en esta situación, en este inicio del nuevo camino, tendría que tener una página en la cual pongan los precios sugeridos de cada uno de los artículos, de todos los referentes que hay, y hacerlo público y que el ciudadano tenga una ayuda de parte del área competente y tener una visualización por marca, por producto, en cada uno de los ámbitos.
Claro, pero esto que usted dice, Toma, con todo respeto se lo digo,
sí,
ya fracasó en otra época.
Yo no estoy hablando de hacer control de precios, estoy hablando que hay que trabajar en consonancia de informar al ciudadano común dónde están los nichos de los productos y las cuestiones de accesibilidad en precio, ayudarle también, no dejarle al ciudadano común que entre a recorrer y a caminar y pasar de un local a otro.
En cuanto a otro sector que ayer estaba manifestando algunas críticas, es el sector yerbatero. Dicen, le rebajan la alícuota a la producción celulósica, la gran beneficiaria va a ser Arauco, la papelera chilena. Y es cierto,
pero dice, ahora Arauco estaba pagando, creo que 60 millones por año, ¿no?, de impuestos.
Muchísimo más, dice usted. Bien. Pero a lo que iba es cierto que la actividad primaria se mantiene exenta. Pero dicen los yerbateros que en varios ítems hay subas del 1,5% o del 1%. Dicen están castigando a la producción yerbatera, por decir algún sector, porque usted escuchó las críticas de la Cámara de Comercio, de la SEM, ahora de los yerbateros.
Mire, el tema yerbatero, yo creo que son 265 bocas de expendio que hay a nivel de la República Argentina, entre cooperativas, empresas constituidas, mayoristas, minoristas. Mantenemos la actividad en cuanto a la materia prima, nuestra provincia está en el orden del 90% de la materia prima que consume todo el mercado, y el 10% en la provincia hermana de Corrientes. Considero que que el ININ debe trabajar fuertemente en ese sentido, de que estos beneficios de disminución del transporte, de disminución del sector industrial, de evitar los costos de la exportación que ha sido eliminado en el caso de la única provincia que cobraba, era la provincia de Misiones, y aclaremos que era a través de fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no era una cuestión caprichosa, fue una cuestión jurídica ganada por nuestra jurisdicción. En ese sentido, esa bondad de precio tiene que ir al precio de la hoja verde, de la canchada. En ese escenario tiene que trabajar el Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Aumentó el impuesto a los sellos también, ¿no? De 1,5% al 3%.
En las actividades productivas no, y en aquellas actividades en cuanto a inversiones, una facultad del Poder Ejecutivo a través del fisco, de las inversiones que es para bienes de capital no están alcanzadas.
Sí, yo le hablo del caso.
A producir.
Claro, no es en este caso para inversión, sino por ejemplo para patentar un auto aumentó al doble.
Acá teníamos una figura de incentivar al misionero de comprar los vehículos en la jurisdicción de Misiones, y a los que traían de afuera tenían una extra tasa. Ahora se unificó conforme al nuevo pacto, o sea, todas tenemos que cobrar lo mismo.
Sale lo mismo acá que en otra provincia.
Fíjese que antes un industrial tributaba el 3,5, hoy baja al 1,5, es un importante beneficio que tendría que darlo al mayorista, al minorista o al distribuidor de Misiones, porque no es solo la componente de alícuota, en los gastos, más el caso sobre esos impuestos que lo obligaba a pagar, y tiene que disminuir como mínimo en un promedio de una vez o dos veces. Esa es la realidad. Si lo hablamos sinceramente, no, hace muchos años, acuérdese, cuando la provincia de Misiones puso alícuota cero al pan y al azúcar, cero, a la gente que no pague ingreso bruto a lo básico de una mesa, que es el pan. El día que entró en el boletín oficial, todos los industriales aumentaron un peso cuando tendría que haber bajado 82 centavos. Esa es la sensibilidad del industrial, ¿no? Yo creo que va a ser un trabajo en conjunto, y hay que saber elegir los proveedores y poner dentro del mercado también la regla de juego. Si el mayorista cree que el producto que le está vendiendo está excesivo, claro que no lo compre, sencillo.
Claro, ese es el mecanismo, digamos. Sí. Estamos hablando con Miguel Arturo Tomás, que es el director general de Renta. Yo le hago una pregunta fundamental, y quizá la última. Este pacto fiscal, indudablemente, perjudica en cuanto a los ingresos a la provincia de aquello que coparticipa con el gobierno nacional, sin duda. Y lo pone también en la posibilidad de creer que la provincia pierde estos ingresos y está perdiendo también sustentabilidad. ¿Usted cree que es así realmente? ¿En qué cambia con esto?
Yo creo que si todos los actores de la economía tengan una actitud en apostar a vender en escala y ganar menos y a producir de acuerdo a los recursos que tenga el pueblo en el bolsillo, tendríamos que apostar a ganar poco de mucho y no mucho de nada. Es cierto lo que usted dice, primariamente, cuantitativamente, se puede medir o hacer una proyección en el efecto de las disminuciones de alícuotas, pero siempre estamos apostando a que este modelo permita de una vez por todas provocar un rebote, incentivar la demanda y el consumo y por ende la inversión y entrar a caminar a el compás del crecimiento de una variable económica que mueva a otra, y bueno, cada cual va a tener su participación. En este caso, la provincia de Misiones hace una apuesta muy fuerte a que las medidas económicas nacionales le vaya bien, por eso le estamos dando el apoyo en ese sentido, y también hay algunas cosas que la nación va a desarrollar en la provincia de Misiones como una suerte de compensación por otra vía del aporte que hace Misiones. Para que usted cuantifique alguno de los modelos, nosotros como misioneros seguimos siendo la octava provincia en pagar las obligaciones Tenemos la octava provincia del país, creo que el 2017 vamos a cerrar, falta el último trimestre, de las demás jurisdicciones. Vamos a tener en el movimiento económico, desde el punto de vista de lo fiscal, vamos a seguir siendo octavo, hace creo que el quinto año consecutivo. Para pagar la obligación estamos en top ten, y para recibir de lo que nosotros le generamos al país, que son los recursos, los propios misioneros, estábamos número 16, 18, 20, depende del mes. Nosotros esperamos estar en el ranking que nos corresponda. Y para que me entiendan, cuando ingresé en esta institución a finales de los 90, de cada 100 pesos, 7 pesos venía del fisco Misiones. Hoy de cada 100 pesos, cerramos el año pasado, 42 pesos generó la provincia de Misiones con su propio movimiento económico. Eso no es un dato menor. No, la cantidad de transporte que se transparentó en el mes de diciembre fue el 50%. Y si hablamos de un gran número para ver la ubicación del movimiento económico de nuestra provincia, son oficiales los datos. Usted analiza el 2016 contra el 2017, los recursos federales totales de la República Argentina, exactamente, nominalmente, creció el 25%. Si usted toma la inflación del INDEC y la agrega a la de diciembre, cuando tenga, vamos a estar cerca de los 25 puntos. O sea, el crecimiento fiscal del total manejado por el gobierno federal fue cero. Pero nos ubicamos en el ámbito de nuestra provincia, que es lo que me atañe a mí, tenemos 29%. Bien podríamos decir, estamos 4 puntos arriba. Y si miro la facturación de lo que declararon y pagaron en los 12 meses, o casualidad, el crecimiento del Producto Bruto Geográfico de Misiones va en ese sentido, la facturación es un 5% más, en el mismo sentido de lo que es la cantidad de actores económicos.
Está bien. Contador Tomás, muchísimas gracias por hablar con nosotros, en aclarar muchas cosas, y seguramente estaremos en contacto de nuevo. Gracias.
Será un placer. Muchas gracias.
Igualmente. Hasta bueno, luego. Miguel Arturo Tomás, titular de la Dirección General de Rentas, estuvo acá en el show de los impactos hablando en exclusiva para usted.
FM Show 98.1, una radio que impacta.